SER Podcast.
11:30, las 10:30 en Canarias. Saludamos a Pilar Alegría, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, aquí en los estudios de Gran Vía 32. Hola, Pilar, ministra, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Lo mismo digo, primera visita que haces al Larguero, ¿no?
Sí, aquí.
Aquí a los estudios,
a
digo.
A los estudios, sí, es verdad que creo que hemos entrado en alguna ocasión telefónicamente, pero es verdad que para tu programa es la primera vez que vengo, así que espero que no sea la última.
Que no sea la última, muchas gracias y bienvenida. ¿Crees que va a terminar la Vuelta Ciclista a España?
Bueno, yo espero que sí. Espero que sí. Y es verdad, y además lo sabes, seguramente los oyentes también lo conocen, que esa decisión pues no le corresponde, ¿no?, a esta ministra ni a este gobierno. Es una decisión que lógicamente tendría que tomar los organizadores de la Vuelta. Y bueno, quedan 4 etapas y bueno, ya hemos conocido esa primera información, ¿no?, de mañana la prueba en Valladolid, que se ha cortado y la han dejado a esos 12,2 kilómetros.
12,2, de 27 a 12,2.
Efectivamente, entonces bueno, lógicamente nosotros como gobierno, por lo que sí que vamos a velar, y evidentemente así nos corresponde y así nos toca, es velar lógicamente por esa seguridad y esa integridad, evidentemente, de los deportistas, de los aficionados, pero por supuesto también ese derecho fundamental a la manifestación de tantos y tantos ciudadanos, que al final no nos olvidemos, lo que están haciendo es trasladar la indignación y el dolor y la vergüenza, ¿no?, que sentimos tantos y tantos millones y miles de españoles por lo que está sucediendo en Gaza.
Ahora hablamos de esas manifestaciones, de esas imágenes que se han visto en estos días y de las que seguramente podamos seguir viendo a partir de mañana. ¿Pero sería un fracaso que no terminase la Vuelta? ¿Que el domingo no se disputase la última etapa, en su opinión?
Bueno, yo creo que
sí. Hay quien dice, la que se va a liar. Está preparado todo el dispositivo de seguridad, que ahora hablaremos también de eso si le parece, pero que no se disputase, que alguien tomase la decisión de decir se acaba la Vuelta el sábado, ¿eso sería un fracaso?
Bueno, yo creo que, a ver, que es importante que la Vuelta se pueda celebrar, como se han celebrado otros eventos internacionales, y sinceramente que la decisión tuviera que ser que todos los deportistas y que una competición tan importante como la Vuelta no se pudiera celebrar, pues creo que no sería una buena noticia. Es verdad, fíjate, si me permite abrir un poco ya más la reflexión, lo que estamos viendo durante estos días con esas manifestaciones, en mi opinión, entran dentro de la lógica. Es decir, es que la sociedad española en su conjunto no permanece ni puede permanecer equidistante frente a lo que está pasando. Y esos ciudadanos que están ahí pacíficamente con sus banderas de Palestina trasladando su opinión y su posición sobre lo que está pasando es una clara representación, como digo, del sentir mayoritario de la ciudadanía. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que el deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea. Y no es que no pueda, es que además es así, es una realidad. Es decir, en estos momentos,
bueno,
desde el año...
el deporte ha sido un ejemplo en muchos casos.
Efectivamente.
Si echamos la vista atrás en la historia, ¿no?
Claro,
el equipo de rugby en la Sudáfrica de Mandela, en los Juegos Olímpicos de Alemania...
Totalmente.
Bueno, ha habido muchos ejemplos.
Bueno,
donde...
y el ejemplo también más claro es que desde el año 2022 ningún equipo, ningún club ruso participa en una competición internacional. Y cuando los jugadores a título individual participan, lo hacen o con bandera o neutral, o sin bandera y, por supuesto, sin himno. Lo vimos, por ejemplo, con los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se celebraron y se tenían que celebrar, porque eran miles de deportistas que durante años se preparan para esa competición y, lógicamente, teníamos que y había que permitirles, lógicamente, celebrar esa importante celebración. Ahora bien, como le digo, durante el año 2022 los organismos y las federaciones internacionales correspondientes tomaron una decisión rápida de evitar y de impedir que los clubes y que los equipos, como digo, rusos participaran. Bueno, pues ahora la pregunta clara y evidente es, ¿debería pasar lo mismo con los equipos y con los clubes israelíes? Mi respuesta está clara, sí.
Lo que pasa es que entonces los organismos internacionales del deporte fueron rapidísimos. También los políticos, los organismos internacionales de la política. En este caso, ni unos ni otros. No sé si tienen que ir de la mano o no. Aquí la postura suya y del gobierno está clara. Pero parece que también ha costado a nivel internacional, ¿no? Tomar esa decisión contra Israel, como se tomó contra Rusia. Y paralelamente, efectivamente, la FIBA, la UCI, por lo que afecta sí. a nosotros, al larguero y al deporte, con los rusos se actuó con mucha celeridad y con los israelíes, ¿no?
Pues mire, es muy difícil de explicar, es muy difícil de entender, es muy difícil de compartir que se establezcan dobles varas de medir. Y existiendo un precedente tan claro, y sobre todo existiendo una masacre, un genocidio y una situación tan absolutamente terrible como estamos viviendo en el día a día, yo desde luego desearía y compartiría además muy positivamente que las federaciones internacionales y los comités internacionales tomaran esa misma decisión que de una manera, como explicabas perfectamente, tomaron rápida y tajantemente en el año 2022.
¿La solución hubiera sido expulsar al equipo de Israel de la vuelta?
Yo creo que, bueno...
¿O no haberle dejado participar?
Pues lo mismo que se adoptó, como le decía, en el año 2022 con los equipos y con los clubes. Porque luego, además, esta situación que estamos viendo ahora mismo en la vuelta no va a terminar aquí. Próximamente va a empezar la Euroliga. Y hay grandes equipos rusos que usted conoce perfectamente y los oyentes como el CSKA, que todo el mundo tenemos claro que no va a participar. Sin embargo...
El Maccabi, puede, por ejemplo.
Por sí. ejemplo. Entonces, aquí al final es una decisión, lógicamente... que tiene que adoptar quienes tienen en este caso las competencias, que son las federaciones y los comités internacionales. Y yo ya le digo, desearía, me gustaría, compartiría positivamente que esa misma decisión que se adoptó en el año 2022, sobre todo porque al final el mundo del deporte no puede permanecer ajeno cuando defiende y promulga unos valores tan básicos.
¿Ha habido presiones del gobierno a la organización de la Vuelta Ciclista para expulsar al equipo de Israel?
No lo ha habido, porque ya le digo, porque además la decisión, lógicamente, de que participe o no participe, no le corresponde, lógicamente, a este gobierno. Nosotros, como le decía en el primer momento, es garantizar...
Por eso digo, al no tener competencias el gobierno para poder expulsar al equipo de Israel, no sé si ha habido en algún momento... conversaciones, situaciones de presionar a la vuelta para decir las soluciones. Bueno, lo dijo incluso el director deportivo de la vuelta, en la mano derecha de Javier Guillén.
Sí.
Lo dijo después de los incidentes y de las protestas en Bilbao. La solución sería expulsar al equipo de Israel, pero ellos también dijeron que tampoco tienen competencias.
Y es verdad.
Entonces, nos estarán escuchando los oyentes de Larguero y dirán, el gobierno no tiene competencias. La Vuelta Ciclista no tiene competencias.
Para tomar este tipo de decisiones.
¿Quién tiene competencias para
echar? Pues en este caso la tiene la UCI y evidentemente, lógicamente esta decisión tiene que ser también compartida por el Comité Olímpico Internacional, como deporte olímpico que es.
Que la tomó rápidamente con Rusia.
Claro, también. Por eso le digo, si es que... Frente a la situación que estamos viviendo de una magnitud tan grave, hay que tomar posición, hay que tomar una decisión. Y además, también les digo, esto no va, por supuesto, contra los deportistas. Lo explicábamos hace unos minutos. En los Juegos Olímpicos, cuando un deportista ruso recogía una medalla, lo hacía con una bandera neutral y con el himno de los Juegos. Bueno, el caso más inmediato lo vimos en la final del US Open femenino el sábado, Sabalenka. Uh-huh. Cualquier ciudadano que nos esté escuchando puede meterse ahora en Google y si busca el resultado de ese sábado verá que Sabalenka aparece como la ganadora y a su lado no aparece ninguna bandera. Uh-huh. Y sin embargo su contrincante, lógicamente, aparece su nombre con la bandera estadounidense. Una decisión que se adopta desde el año 2022 y que, por cierto, en fin, todos los países entendimos como una decisión justa y acertada frente a una agresión injusta de Rusia frente a Ucrania. Lo que estamos viviendo ahora es una masacre, es un genocidio. Se han provocado más de 60,000+ muertos, niños, bebés muriendo de hambre, hospitales derruidos. La situación es dramática y, por tanto, yo creo que es también importante que el deporte, frente a esta situación, diga o manifieste una posición al menos similar a la que se manifestó en Rusia.
A pesar de que algunos digan que estas protestas las están movilizando los violentos y que aprovechan las movilizaciones a favor de Palestina y en contra del genocidio de Israel para, bueno, pues para liarla en las etapas. No sé qué tiene que decir la ministra de lo que ha visto en, bueno, que al final parece que iba a ser solo en Bilbao especialmente, pero que estamos viendo que está siendo ya cada día en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, en Bilbao, en todas partes, ¿no?
A ver, denunciar, ¿no?, y rechazar cualquier acto violento en cualquier ámbito o competición deportiva va de suyo. Quiero decir, todo el mundo, ¿no?, desde la sensatez y el sentido común, frente a cualquier actitud violenta, ya sea en la vuelta o en cualquier partido de fútbol o de baloncesto, de cualquier disciplina deportiva, ¿cómo no lo vamos a denunciar y cómo no lo vamos a criticar? Eso es, de verdad, me parece una auténtica obviedad. Y además, lo comentábamos anteriormente, los ciudadanos que se están manifestando pacíficamente, que además así se recoge como ese derecho fundamental en la Constitución, esa manifestación pacífica, lo que está trasladando claramente, claramente, es el sentir, es la indignación que sentimos mayoritariamente los españoles y las españolas frente a la situación que se está viviendo en Gaza. O sea, lo que a mí desde luego me preocuparía es que frente a lo que está sucediendo, frente a la masacre que se está sucediendo, nuestro país se mantuviera de una forma equidistante. Pero ¿cómo no nos vamos a conmover frente a más de 60.000 muertos? Y el deporte no es ajeno a esta realidad.
No
ni
ser,
puede
no debe serlo.
Serlo, ni debe serlo.
¿Ha hablado con Javier Guillén, el director de la Vuelta?
Sí, he hablado con él. He hablado con él, además, esta misma tarde.
¿Esta tarde?
Sí, esta misma tarde.
Sin desvelar cuestiones que no se puedan contar, pero ¿cómo estaba? ¿Cómo le ha visto? Y no sé si...
Bueno, pues mire, antes...
¿Qué le ha dicho? Sobre todo antes de una etapa tan delicada como la de mañana también, que se ha visto obligado a recortar el recorrido, ¿no?
Bueno, pues él, lógicamente, también interesado, ¿no?, y queriendo, lógicamente, que la vuelta continúe y que, sobre todo, pues que no haya ningún tipo de incidente, ¿no? O sea, que al final esta situación a él... pues le pueden entender, ¿no?, que también le preocupa por lo que estamos viendo, y seguramente pues para evitar en la medida de lo posible que pueda haber ningún incidente, incluso que algún deportista pudiera lógicamente sufrir cualquier tipo de incidente, pues seguramente después de hablar, ¿no?, porque ellos han participado también en la junta de seguridad que se ha celebrado también esta tarde, y imagino, lógicamente yo no estaba allí, que cuando han podido también hablar con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bueno, viendo un poco cuál era la situación, viendo también un poco cuál era el recorrido, han terminado decidiendo que seguramente llevarlo a esos 12,2 kilómetros puede ser mucho más, más seguro.
Más controlable, ¿no?
¿No?
El recorrido.
Pero bueno, con él lo hemos estado hablando y además él así me lo reconocía, que es verdad que las conversaciones, lógicamente, con el Consejo Superior de Deportes son también constantes, y la colaboración, como le digo, para garantizar esa seguridad para los deportistas, para la afición, pero también conciliarlo con ese derecho, ¿no?, a la manifestación pacífica de los ciudadanos, es lo que lógicamente van a hacer también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Nos vamos a ir a Valladolid un minuto para que nos cuente nuestro compañero Tornadijo en qué consiste exactamente ese recorrido de 12,2 kilómetros en lugar de los 27 que estaba previsto. La solución que proponía Kiko García, que decía antes, el director técnico de la Vuelta Ciclista España, dice: lo mejor sería que se fuese el equipo Israel. No se ha ido. Eso sí, se retiraron el nombre de los maillots, pero mañana hay una crono individual y, como nos contaba anoche aquí en El Larguero, el subdelegado del gobierno en Valladolid, no garantizaban la seguridad con el recorrido tal y como estaba previsto. Está Borja Cuadrado, uno de nuestros enviados especiales a la Vuelta Ciclista a España, con el comunicado, Borja, que ha hecho oficial esta tarde-noche la Vuelta, anunciando ese recorte en los kilómetros. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Hola. Aquí desde el Paseo Zorrilla, exactamente donde va a finalizar la etapa de mañana. Se puede ver ahora en el canal de YouTube ese comunicado en el cual la Vuelta a España, después de acordar con el Ayuntamiento de Valladolid y consultarlo con el Colegio de Comisarios de la Vuelta Ciclista a España, y en aras de velar por una mayor protección en el desarrollo de la etapa, ha optado por recortar lo que iba a ser una contrarreloj de 26 kilómetros y dejarlo en 12. Aquí, a estas horas de la noche, lo normal, lo esperado cuando llega una Vuelta Ciclista a España, los camiones, los coches del servicio de carrera, las vallas que luego ampliaremos, los que las colocarán más tarde, así que total normalidad, Manu, aquí en el centro de Valladolid.
Buen día para que pase la Vuelta Ciclista por Valladolid, en plenas fiestas además. Le mandamos un beso y un abrazo a todos mis paisanos, a los pucelanos. Pero José Ignacio Tornadijo, en Radio Valladolid, de esos 27 kilómetros que estaban previstos, pasa a 12,2, exactamente por dónde va a pasar la Vuelta Ciclista y qué tramo del recorrido se elimina de la corona de mañana. Hola, Torna.
¿Qué tal? Buenas noches, hermano. Bueno, pues al final se elimina fundamentalmente toda la zona de extrarradio, que era la que no estaba vallada, que era la que más preocupaba, porque claro, no haber vallas ahí no se puede garantizar 100% la seguridad de los corredores. La zona que iba hasta el Pinar de Antequera y vuelta, sí. Todo eso se elimina. Se elimina también la subida al barrio de Parquesol y el paso por el Estadio Zorrilla, y va a quedar en una crono pues casi poco más que una prólogo, ¿no? De 12,2 kilómetros, un circuito muy urbano, Plaza de San Pablo, tú que conoces bien toda esta zona, todo el centro de Valladolid, ¿no? Plaza de la Universidad, Plaza España, cruzando el río, giro para volver a Paseo Zorrilla, después todo lo que es Paseo Zorrilla arriba y abajo, y finalmente la meta también, como decía ahora Borja, en el punto de Paseo Zorrilla junto a Plaza Zorrilla, Academia de Caballería, ahí va a acabar. Es decir, se elimina parte importante de la carrera, queda pues una crono muy descafinada, ya no es lo mismo para la lucha por la general 12 kilómetros que 27, ¿no? Pero bueno, la decisión, como avanzábamos casi a las 8:30 de la tarde, estaba tomada porque había mucha preocupación. Creo que tampoco han ayudado nada las palabras del líder de Podemos en Castilla y León, secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández, donde ha llamado a la desobediencia civil, al boicot a la carrera y a intentar impedir que acabe fuera como fuera. Sí. Me parece que no son unas palabras que han ayudado para nada a la tranquilidad de nadie, y para evitar que salga un chalao y tire a un ciclista y se abra el ciclista a la cabeza, claro, pues yo creo que han buscado una medida un poco más sensata y conseguir pues que por lo menos toda la zona por donde se va a desarrollar la crono de mañana esté vallada y más o menos controlada.
Hay llamamientos que no ayudan tampoco, ¿eh?
No, yo no los puedo compartir. No, por eso le decía anteriormente, claro, yo quiero que el domingo termine la vuelta aquí en Madrid, y sería lo esperable y lógicamente lo deseable, porque al final tampoco no podemos, ¿no? Yo desde luego comparto, y además me parece casi hasta obvio que los ciudadanos pacíficamente trasladen, como digo, un sentir más que compartido y generalizado por la ciudadanía, que además al final también lo que se busca es trasladar un mensaje de concienciación, si me permiten, también al pueblo israelí, que sean conscientes de la masacre y el genocidio que está cometiendo su gobierno. Porque ya digo, esto no va contra, por supuesto, contra ningún deportista. Y además, oiga, aquí muchos aficionados y los primeros, por supuesto, los que están participando en la vuelta, llevan muchos meses, muchas semanas de duro entrenamiento y por supuesto, tenemos que hacer también lo posible, ¿no?, para conciliar, ¿no?, esas dos posibilidades, esas dos perspectivas, que creo que es lo verdaderamente también importante.
Y que es verdad que nos está, bueno, de alguna forma perjudicando a la competición, pero en cierto modo sí, porque al final lo deportivo ha pasado no a un segundo plano, a un tercer plano, pero una etapa que no termina, otra que se neutraliza 15 kilómetros antes, mañana la crono, que podría ser decisiva con 27 kilómetros, pasa a ser de 12, claro, entonces ya no está primando lo deportivo. De alguna forma, no sé si se puede decir que se está adulterando la competición, pero claro, ya lo que está primando es la seguridad, y si hacemos una crono en vez de 12, si la hacemos de 3, pues que salgan, que den una vuelta a la Plaza Mayor de Valladolid y para adentro, bueno, pues sí, evidentemente hay que hacer caso a las fuerzas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como han hecho en el subdelegado del gobierno en Valladolid, pero claro, la crono que podía ser decisiva de mañana de casi 30 kilómetros pasa a ser de casi un tercio, de poco más de 10. Hagamos la crono y que no pase nada, y a esperar que no haya ningún energúmeno que haga caso a determinados llamamientos. Derecho a la libertad de expresión, solo faltaba. A manifestarse, solo faltaba. Pero evidentemente dentro del sentido común.
Por favor, sí.
No sé si quiere añadir algo más, porque creo que el domingo va a ser un despliegue. Ha dicho usted que sería un fracaso que no terminase esa vuelta ciclista o que se suspendiese, que sería un fracaso un poco de todos, ¿no?, que tuviésemos que suspenderla. Pero sí va a haber un despliegue importante, ¿no?
Sí, y sobre todo injusto, ¿no? Es como lo que les digo. Imagínense que hubiéramos tenido que suspender los Juegos Olímpicos, ¿no?, o cualquier otra competición internacional, ¿no? Porque al final, si esto sucede, parece que estemos señalando a los deportistas. Y esto es profundamente injusto. O sea, ellos bastante hacen, ¿no?, todo el año entrenando y esforzándose para llegar a las mejores condiciones a este tipo de eventos y a este tipo de competiciones, como para que además no pudieran, ¿no?, terminar la carrera. O sea, que en ese sentido no les hagamos responsables a ellos, ni muchísimo. Muchísimo menos, faltaba, por supuesto, de decisiones que no les compete a ellos.
Totalmente.
Ellos hacen, lógicamente, cumplen más que de sobras con su responsabilidad y con su trabajo. Y aquí yo creo que a partir, fíjese, yo no sé si a partir de esta de este llamamiento, ¿no?, que se está haciendo en la Vuelta, estos organismos o estas federaciones y estos comités que tienen que tomar las decisiones, yo quiero ser incluso, no sé si la palabra optimista, hablando de lo que estamos hablando, es la más acertada. Espero y deseo que esta reflexión ya esté sobre la mesa, por lo que le digo, ¿eh? Porque después de la Vuelta tenemos otras competiciones internacionales.
Por ejemplo, en el COI. ¿Esperaría un paso al frente del COI en este sentido?
Bueno, yo le decía anteriormente, espero y deseo que esta reflexión y que esa decisión que fue tan, tan clara, sí, y tan determinada y que se adoptó...
Sí. Aprovechando su visita al Larguero y antes de despedirla, hay tres asuntos por los que le quiero preguntar rápidamente. Ya nos metemos en materia con el Sanedrín y con el resto de actualidad. Pero mañana la UEFA decide sobre el partido Villarreal-Fútbol Club Barcelona que propone la Liga, que sí, ha aceptado la Federación, para que se juegue en Miami. ¿Qué le parece al gobierno de España que un partido de la Liga Española se juegue en Estados Unidos?
Pues le voy a responder con una reflexión. Yo, desde luego, como gobierno de España, lo que estoy haciendo es precisamente atraer competiciones internacionales a mi país. Porque sabemos hacerlo, porque tenemos buenos deportistas, grandes y magníficas aficiones y, por tanto, lo que estoy intentando es eso, atraer competiciones internacionales a España. Pues imagínese, sobre competiciones nacionales, donde me gusta que se jueguen, lógicamente, en mi país. Sobre todo porque, además, me sirve el mismo motivo. Tenemos grandes ciudades, magníficas ciudades, enormes y grandes estadios, y grandes aficiones, por lo tanto, yo desde luego soy partidaria...
No al Villarreal, Barça en Miami.
Yo desde luego soy partidaria de que las competiciones nacionales se jueguen en España.
En España se va a jugar el Mundial, en cuatro años todavía queda, pero van pasando rápido las fechas, en cinco años, en 2030, con Marruecos y con Portugal. Se sabe ya, no sé cómo va ese tema de la final, que tiene a todos los aficionados, ¿va a ser en España la final? ¿Va a ser en Marruecos? ¿Se sabe algo?
Hombre, lógicamente mantenemos conversaciones fluidas, como no podía ser de otra manera, tanto con Portugal como con Marruecos. ¿Y qué le va a decir la ministra de Deportes? Que yo desde luego voy a trabajar y ya estamos en ello, porque a mí creo que incluso me atrevería a decir que hasta por condiciones objetivas me gustaría que esa final pudiera venir a España. Pero es verdad que esa decisión todavía no está cerrada y se me va a preguntar, ¿dónde se tendría que disputar?
Correcto.
Bueno, pues yo
si
siempre...
fuese en España, ¿tienen claro Madrid, bueno, o Barcelona?
A ver,
¿en el nuevo Bernabéu o en el nuevo Camp Nou, que tiene que acabar tarde o temprano?
Yo siempre utilizo una frase para este tipo de preguntas, que cuando llegas al río se cruza el puente. Entonces, ¿qué le voy a decir? Creo que ambas dos candidaturas serían grandes y magníficas candidaturas, por tanto, cuando llegue el momento...
Lo digo porque en su día el entonces presidente Rubiales dijo, la final, lo suyo es que empiece el Mundial en Madrid y que termine en Madrid. O sea, el entonces presidente de la Federación apostaba por Madrid. Eso en el gobierno no está decidido, ni mucho menos. ¿Puede ser Madrid o puede ser Barcelona?
Yo creo que lo primero es no adelantar pantallas. Es decir, lo primero es que nos garanticemos que la final se juegue en España. Que este es el primer reto y el primer objetivo.
Bueno. Si pudiese, se lo llevaría a Zaragoza.
Si pudiera.
Y para terminar, hoy hemos conocido que han detenido a un aficionado, bueno, por llamarle algo, que fue al Carlos Tartiere, al Oviedo Real Madrid, detenido por un delito de odio, por insultar con los gestos del mono y con la onomatopeya del mono a un jugador del Real Madrid, en este caso a Kylian Mbappé. Seguimos dando pasos en este sentido y hay que seguir dando más. Hay que acabar con estos personajes que se creen que por comprar una entrada tienen derecho a todo,
¿no? Y sobre todo al insulto. Bueno, pues bienvenida sea nuestra actuación para trasladar también un mensaje que desde luego en el deporte, en el fútbol, en los estadios, no cabe el racismo y no cabe la xenofobia. Con lo cual, bienvenido sea lo que dices. Al final, el comprar una entrada, el poder disfrutar de un buen partido de fútbol es absolutamente ajeno a este tipo de comportamientos y de conductas xenófobas.
No le preguntaba, hablando del delito de odio, por las diligencias que ha abierto el juez Pedraz, por un posible delito de odio en las protestas en la Vuelta contra el equipo israelí. ¿Qué valoración hace?
Bueno, no me corresponde. Lógicamente, ahí es la justicia la que ha abierto este proceso y, por tanto, el juez determinará.
Véngase más a menudo por el Larguero. Hay muchos temas en el deporte también, ¿eh? Algunos más alegres que este, precisamente de que nos ocupa estos días de la Vuelta Ciclista a España, pero tenemos afortunadamente muchas buenas noticias en el deporte español. Así que, ministra, la esperamos cuando quiera.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero poder venir más a menudo aquí al estudio.
Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.